Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es lunes 25, comienza nuestra cuenta atrás por fin. Y que sepas que somos el programa de los ponedores, la gente que aporta su granito de arena para que no dejemos de crecer. Hay un montón de gente que como tú está haciendo cosas, o a lo mejor como tú, que intenta dormir y no puede. Son los ponedores de calles y ahora en COPE lo que vamos a hacer es conocer lo que tenemos por delante en nuestra primera hora. Mónica Villalain, buenos días.
Buenos días, Pulpo. La cuenta atrás.
La cuenta atrás de irnos de vacaciones, me refiero. ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo!
La nuestra. Lo que vamos a contar hoy. Mira, vamos a hacer una carrera de fondo. ¿Te apetece?
Mucho. Me gusta mucho correr.
Sí, además que le has cogido ahora el gustillo, ¿eh?
Uh-huh. Ahora por los pasillos de COPE me dicen que soy el más rápido.
Me lo creo, me lo creo. Pues mira, lo vamos a hacer con la trayectoria de Ilías FIFA, un verdadero atleta. Te contaremos esta historia en un momento. Y como de la misma manera que suben las temperaturas, fíjate, Pulpo, que sepas que sube igual el número de fraudes a la hora de pagar en metálico.
¿Qué estás diciéndome?
Sí.
¿Temperaturas y fraude a la hora de pagar en metálico?
Bueno, esto es un símil.
Ah, qué raro.
Bueno, esto es una cosa dentro de lo que cabe seria, una cosa seria, pero que tenemos que saber, y que ante estos fraudes, el Banco Central Europeo ha tomado una serie de medidas. Así que nos las citará nuestra corresponsal en la zona. Y esto será antes de que lleguen las 5 de la mañana.
Perfecto, nosotros seguimos poniendo las calles aquí en COPE, pero también necesitamos las noticias del tiempo. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Escúchame, tú, no sé, la información que tienes, que has estado recopilando durante estas últimas horas, ¿la compartes con los ponedores, por favor?
Abrimos la semana con cielos nublados por la zona norte peninsular, por lo que no se descarta algún tipo de lluvia débil conforme pase la mañana. En el resto del país se prevé que hayan cielos despejados o con pocas nubes. Respecto a las temperaturas, serán altas especialmente por los valles del centro, del Miño y por toda la zona del archipiélago canario. Mientras que en Galicia, Asturias y la zona norte, las temperaturas no sufrirán cambio alguno.
Pues muchas gracias, Jaime. Todo un detalle por tu parte.
Bueno, y lo que tenemos que hacer ahora es escuchar a estos ponedores que ya tienen su diploma de ponedor de calles y que sonaban así la semana pasada.
Te digo una cosa, ¿eh?
Sí.
Os voy a poner una denuncia. Porque no hay derecho.
Por lo penal.
La Isabel,
sí.
La Bárbara,
sí.
Tú y el Carlos, no hay derecho que me tengáis a una joven de 60 y detrás de vosotros.
Hija mía, vaya bronca que me estoy llevando yo aquí, que estoy haciendo un programa de buen rollo.
Y luego por la tarde con el expósito.
Pero bueno, hija mía, te sabes toda la programación, ¿eh?
Yo voy con el pinganillo.
Qué raro.
Pues mira, yo estoy trabajando de mantenimiento en una fábrica de bolsas de plástico.
¿De la basura, por ejemplo?
Sí, por ejemplo. Bueno, también hacemos bolsas de pan para congelados, también hacemos envases, por ejemplo, para ensaladas de estas preparadas, todo lo que se refiere al plástico.
Buenos días, Pulpo. Soy limpiadora.
Por ejemplo, dame tu opinión del Cache 7.
Me encanta.
¿Y Mundo de Don Limpio?
No me gusta tanto.
¿Viacal?
No me gusta.
¿Cera Alex?
Tampoco.
¿Jabón jabonoso?
Bueno, ahí medio.
¿Azulejo de Zadis?
Tampoco.
¿Situation on the World?
¿Cómo?
Situation on the World.
Mira, yo me dedico desde hace 37 años al pescado y al marisco, en Madrid. Bueno, uh-huh. También he trabajado mucho tiempo en Marruecos para importar a España.
Sí.
Exportar a España, pero principalmente en Madrid. Y me acompaña mi hija Isabel conmigo. Está de vacaciones y es un poquito pesadita. Papá, llévame. Y bueno, ¿cómo va a decir uno que no?
Hola, Isabel, buenos días.
Buenos días.
¿Das tú también los gritos para pedir las cosas que va a comprar papá?
No.
Es una cobarde.
Tu hija está ahí acompañándote, que eso dice mucho de ella y también de ti.
Soy un padre orgulloso,
sí,
tengo dos hijas y son dos cómplices mías para todo, que no me puedo quejar.
Poniendo las calles.
Nos encanta recordar los ponedores que nos llaman, que nos cuentan qué es lo que hacen mientras hacemos este programa de radio y nos demuestran que realmente hay muchísima actividad a esta hora en toda España, en todo el mundo, mientras ponemos las calles.
Pues si quieres contarnos lo que estás haciendo, ya sabes lo que tienes que hacer. Escribirnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es. También en las redes sociales nos puedes escribir un mensajito. En Twitter estamos como Poniendo Calles, en Facebook como Poniendo las Calles, o si lo prefieres, lo puedes contar, nos puedes contar lo que estás haciendo ahora mismo en el teléfono gratuito, el 950-60-06.
Y recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles con el Pulpo en COPE, y los que estamos ya en marcha a esta hora somos los ponedores de calles, y juntos vamos a por el lunes. Con Elton John comenzamos a poner las calles en la cadena COPE. Es una de mis canciones favoritas, por cierto, I'm Still Standing. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, thinking of the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora de la madrugada, en la cadena COPE, lo que hacemos es poner las calles y recordamos cosas e historias que han pasado. Porque la vida, queridos ponedores, de verdad es una carrera de fondo. Y hablando de carrera, tenemos la historia de Ilias Fifa, un verdadero corredor de fondo que viene desde Tánger y ha ganado la medalla de oro de Europa. Esta historia es de la noche de COPE y la recoge Jaime Barón.
Así es, Pulpo. La vida es una carrera, como bien has dicho, y en el caso de FIFA no se puede usar otra palabra.
Que es espectacular, yo no sé, no sabemos quién ha ganado.
FIFA 13-40-85, campeón de Europa, el atleta español 13-40-85, oro para España. No se lo cree Ilias FIFA, 13-40-85, el oro es lo único que han dado. Mechal segundo. Con el Toma. Mismo tiempo, 13-40-85.
Vamos a tranquilizarnos porque...
Estuvo tan disputada la carrera que ni él mismo se creía que había ganado cuando se lo dijeron.
No, la verdad es que cuando han tardado para que salgan los resultados, han tardado un par de minutos y... hemos esperado allí y la verdad me he quedado flipado cuando he visto los resultados. Iría FIFA primero, la verdad, bloqueado, no lo esperaba, no.
El nivel de profesionalidad fue tan alto que necesitó de todas sus fuerzas y más para conseguir la victoria.
Bueno, la verdad, yo cuando me faltaban 100 metros he pensado, digo, creo que he perdido la chapa y digo, voy a luchar mínimo para quedarme el cuarto, porque llevaba sexto o quinto, así más o menos. He luchado para quedarme el cuarto, y la verdad, cuando he pasado del cuarto y me faltaba 50 metros y veo los tres primeros allí, van sufriendo un poco, digo, ala, a ver si intento quedarme en tercero y tirarme un poco, apretar un poco y tirarme la cabeza ahí delante un poco, y eso es lo que he hecho, y he apretado un poco, he tirado la cabeza delante, el pecho, y mira, al final salió genial, primero.
El subir a un podio después de haber corrido una carrera tan dura como esta es algo indescriptible.
El sufrimiento, lo que he hecho, el riesgo, lo que he hecho en mi vida, así, para llegar a España, y digo, por fin, me ha salido la cosa aquí en España muy bien, y al final estoy en el podio, aquí adelante de toda la gente, así, me están viendo por la televisión, y eso, la verdad que yo he llorado cuando he subido al podio. He llorado por dentro, digo, mira, he arriesgado hasta España y por algo bueno, no es por algo malo.
Esther Rodríguez, su tutora y entrenadora, nos cuenta cómo fue la evolución de FIFA desde el momento en el que llegó a España.
Ilias manifestó que quería correr porque le gustaba correr y entonces contactaron con nosotros. Ilias vino. Los primeros meses, bueno, nos entendíamos un poco como podíamos, ¿no? Porque su castellano era un poco malo, ¿no? Pero bueno, poco a poco nos íbamos entendiendo, llegamos a hacer un buen equipo. Tanto nosotros dos como el otro entrenador también que Ilias tenía, que es Ricard Llorens, que es aparte el presidente del club. Y entre los dos, pues bueno, intentamos cuidar de él todo lo que pudimos y como supimos, ¿no? Como, aparte de como un atleta, como si fuera un hijo.
La victoria es tan abrumadora que deja desconcertadas a las propias personas que lo acogieron.
Él tenía muy claro qué es lo que quería llegar a España para vivir del atletismo, ser un atleta español. Pues ahí nos llega la sorpresa, ¿no?, de que se proclama campeón de Europa.
A pesar de que el camino que había por delante iba a ser muy duro, Esther Rodríguez nunca dudó de él.
Solo con las ganas que él ya presentaba de quiero correr, quiero ganar, quiero, pues bueno, pues el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho en todos estos años, pues le ha dado eso.
Gracias al apoyo incondicional de sus mentores, Ilias FIFA ha conseguido ser lo que es hoy en día.
La verdad que era mi jefa, era como mi hermana grande, así, me cuidaba muchísimo, la verdad, me daba consejos y con ella aprendí muchas cosas, y el atletismo. Nunca voy a olvidar a mi entrenadora, y mi entrenador también es Ricard Llorens, también eran dos mis entrenadores y éramos como una familia con todo el grupo.
Rafa Caro, su entrenador personal, explica cómo fue el proceso en la carrera para FIFA.
Bueno, ten en cuenta que ha sido una carrera, digamos, que no hecha para él, porque es una carrera lenta y realmente había gente muy rápida de 1500 y gente que realmente está en unas condiciones. No había uno, eran 4 o 5. Pero no obstante, si vais viendo la trayectoria de Díaz, es una persona que ha hecho 13.05. Lo que pasa es que es una persona muy humilde, es una persona que se toma las cosas con mucha tranquilidad y, por ejemplo, lo que le ha pasado allí, él mismo es muy sincero con lo que dijo, ¿no?
Tal es su proceso evolutivo que el propio Rafa reconoce que Ilias tiene opciones para la carrera de los Juegos Olímpicos.
Sí, estamos trabajando en ello, en lo que estábamos trabajando. Sí que había posibilidades de estar en Río Yo creo que sí tenemos opciones. Por la marca que tiene y por lo que hace, él tiene posibilidad de estar en una final, ser finalista.
Pero esta victoria no es más que el principio. Ahora, Ilías FIFA se prepara para los Juegos de Río.
Es una persona que es bastante inteligente y sabe captar el tema, y es una persona que tiene claro que tiene que trabajar a largo plazo, y es una persona que también que tiene muy claro para llegar lo que hay que hacer. Vamos, tener todo muy claro para poder llegar donde quiere llegar, porque esto es el principio.
El principio de un sueño que gracias a mucho esfuerzo y mucho sacrificio ha empezado a cumplirse.
Claro, la verdad que es una historia y también es un sueño para mí, la verdad que sí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sois muchos los ponedores de calles que pedís a los Dire Straits. Con esta canción de Walk of Life seguimos poniendo las calles en COPE. Es Manuel de Sevilla que dice: Pulpo, por favor, una de los Dire Straits. También lo dice Noelia, que está en Valencia. Pulpo, ¿para cuándo los Dire Straits? Y también John, que está en Bilbao. Pulpo, dale caña a los Dire Straits con el Walk of Life. Aquí están. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mi saludo para Marian, para Federico, Luisa, Germán y también Adolfo, que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, y creo que al otro lado del teléfono está Pepe. Buenos días, Pepe.
Hola, Pulpo, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
Pues yo aquí en la tierra del frío.
¿En la tierra del frío? ¿Que estás ahora mismo en Teruel?
En Sevilla.
Ese, qué grande. Qué grande, calorcito que estáis teniendo por ahí estos días, ¿verdad?
Magnífico eso. Aquí se exporta.
Qué maravilla. ¿Y por qué estás despierto tú ahora?
Yo te escucho todos los días.
Ah.
Mira, yo ya pertenezco a los... como me he jubilado, pertenezco al Estado. Yo ya cobro del Estado.
Ah, claro, tú ya lo has hecho todo.
Todo. Después de 51 años, 7 meses y 21 días.
Fíjate cómo te sabes tu historial laboral, ¿eh?
Sí, mi hermano, sí.
¡Qué maravilla! Escúchame, ¿y desde cuándo nos escuchas?
Pues, mira, yo empiezo con el deporte.
Sí.
Y después continúo con la chica, con la parejita.
Uh-huh.
Y después, pues, te recojo a ti y ya ahora sigo con Carlos.
¡Qué grande!
Ten en cuenta que ya, cuando ya te jubilas, duermes menos.
Es verdad, ¿y eso por qué os pasa?
Porque se duerme siesta.
Ah, claro, es verdad. Como no tienes nada que hacer tampoco por la tarde, ¿eh?
Oye... Hay que ver cómo se vaya a poner el chorizo, ¿eh?
Madre mía, el chorizo que nos mandaron el otro día es que era increíble, increíble cómo estaba, y que la gente no deja de mandarnos cosas para que las probemos.
Hombre, claro, porque se lo merecéis.
Claro, es que decimos una cosa que nos gusta y siempre hay un ponedor que dice, no te imaginas cómo está el que hacemos aquí, te lo mando.
Hombre, claro, la gente tiene que vender su producto igual que ustedes. Vende el de ustedes, que es muy bueno.
Qué buena idea. Pues estoy esperando que me manden un aceite que me han dicho que me van a mandar de Toledo, que voy a hacer un gazpacho en esta semana, que va a ser increíble.
También hay otro muy bueno que es de Osuna, ¿sabes? De aquí de la provincia de Sevilla.
Ah, pues te voy a dar la dirección también de aquí de la radio.
Sí, uno de Osuna magnífico.
Qué gozada. ¿Tú eres también cocinillas o cocinero?
Bueno, yo he trabajado en hoteles toda mi vida, pero no, en la parte de dirección, no en la cocina. Pero vamos, yo digo que mientras me lo pongan delante, mejor.
Qué bueno. O sea, que has estado dirigiendo hoteles.
Sí, sí, sí.
Es bonito el mundo del hotel, ¿eh?
Hombre, pero es tan sacrificado como la radio.
Uf, entonces has tenido que sufrir un montón, ¿no?
Mucho. Ten en cuenta que un hotel está abierto 24 horas, 365 días al año.
Claro.
Y eso amarra mucho. No, claro, hay domingos, no hay día de fiesta. Después saltar a las 3 de la mañana que te llamen y tienes que ir corriendo porque se presenta un problema. En fin,
y que me imagino que te habrás cruzado con algún que otro problema serio, ¿no? En alguna noche rara.
Sí, además yo he tenido dos fallecidos en distintos hoteles, pero he tenido dos fallecidos.
Por favor, ¿así de una manera natural o violencia?
No, uno natural y otro suicidado, ¿sabes?
Por favor. Y claro, en esos momentos, ¿cómo actúas?
Pues hombre, tienes que tener mucha frialdad, saber dónde tienes que llamar, tienes que tener mucha habilidad para sacar el cadáver sin que se vea, porque eso es una imagen que no favorece.
Claro.
Es una imagen que no favorece. El ver sacar un ataúd de un hotel, claro, como que...
Lo marca para siempre.
Hombre, la imagen no es bonita.
Ya. Yeah.
Bueno, y ahí te buscas la vida, ya te digo, yo empecé a trabajar en el año 61.
¿Y en qué hotel comenzaste?
En el Hotel Alfonso XIII, en Sevilla.
Oh, ¡qué bonito, qué bonito!
De botones.
¡Qué bonito! O sea que realmente la carrera para dirigir un hotel se llega a empezar de botones en el propio hotel.
Pues sí, hombre, evidentemente hoy día tienes que tener titulación, porque tienes que tener un carnet del ministerio, que está capacitado para dirigir un hotel, eso tiene sus exámenes y sus estudios, claro, y sus cosas. Hoy es una carrera universitaria. Y entonces yo empecé, hombre, empezar desde abajo te sirve mucho porque vas tocando todos los palos.
Sí, a mí me encanta. Yo empecé en la radio así, ¿eh?
Sí, claro. Y el botín del Banco Santander también empezó así.
Claro, y el de Zara.
Y el de Zara, pues te digo que es una profesión bonita pero muy sacrificada. Yo empecé en el 61... y estuve 3 años y después regresé al mismo hotel 20 años después de director comercial.
¡Qué bueno!
O sea, es una vida, pues, hombre, bonita. Tienes que tener... Es una vocación. Es como la radio. Esto es como la radio.
Y, Pepe, ¿qué te llamó la atención para trabajar en un hotel? ¿Por qué tu trabajo tenía que desarrollarse en un hotel?
Pues mira, en principio por necesidad. Yo tengo 69. Cuando yo tenía 13 años, pues había que buscarse la vida. Yo no tenía medios para estudiar una carrera, entonces tuve que buscarme la vida y me coloqué de botones en el hotel.
O sea, que fue ahí como podía haber sido en un taller.
Sí, sí, pero yo, por ejemplo, en un taller nunca podría estar, porque eso de tener las manos sucias con grasa no lo soporto.
Eres un señor, ¿eh?
No lo soporto. Hombre, la verdad es que yo, gracias a mi profesión, he viajado por medio mundo.
Claro.
Y he conocido mucha gente y es una vida muy bonita. Hombre, tiene su tramoya como el teatro, ¿no?
Claro.
Tiene la parte agradable, que es la que da al público, y la trastienda. Pero bueno, en la vida todo tiene trastienda.
Qué bien. Pues a mí me encanta dirigirme a la gente que está poniendo las calles y también dirigirme a la gente que ha puesto las calles durante toda su vida y que gracias a vosotros estamos hoy aquí los demás, ¿eh?
Hombre, somos socios, finalmente todos somos socios. A cada uno le corresponde hacer una cosa, a ti te corresponde eso, que lo haces magníficamente y además la gente se lo pasa a pipa porque yo te escucho diariamente.
Bueno, muchas gracias.
Y esta es la parte de servicio, que bueno, que también es necesario.
Qué bien, Pepe, qué placer, qué bonito diploma te vamos a hacer para que lo pongas ahí en tu casa y puedas decir que eres un ponedor de calles oficial.
¿Tú sabes dónde yo me lo voy a poner? En mi dormitorio.
Qué bonito. Qué bonito.
Para todo, para todos los días. Cuando me vaya a acostar, digo, hola, pulpo.
Como si fuese una estampita, ¿no?
Exactamente, como tú pones la foto de tu nieto, de tu niño, de tu hija, uh-huh. Yo te voy a poner el diploma, lo voy a poner aquí.
Qué bonito, Pepe, te lo agradezco un montón, ¿eh?
No, yo estoy encantado de la vida de que tengáis un programa tan bueno, y soy copetista de siempre.
Qué grande. Pepe, que te estoy abrazando, que tú lo tienes que estar notando, porque lo noto yo, la fuerza que te estoy mandando.
Pues la verdad es que sí, yo igualmente te la devuelvo con mucho cariño.
Muy bien, Pepe, que te vaya muy bien la vida, gracias por estar con nosotros, ¿vale?
Gracias, encantado.
Hasta luego. Adiós. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Papeles tienes ahí encima, ¿eso qué es, Mónica?
Pues todos los mensajes de nuestros oyentes.
Pero si no tenemos tiempo para leer todo eso.
Nos están acumulando.
Pobrecitos nuestros, es que tenemos un montón de mensajes.
Muchísimo movimiento.
Pues
muchísimo movimiento, sobre todo en las redes sociales.
Sí, y además yo reconozco que doy demasiada cancha a Twitter cuando también tenemos un montón de comunidad en Facebook. Así que mi abrazo, mi cariño a nuestros seguidores en nuestra cuenta de Facebook. Y vamos a leer ahora, por ejemplo, un montón de mensajes que nos habéis dejado ahí en nuestra página en Facebook.
Como Carlos Vega dice, saludos Pulpo, otro que te sigue.
Muchísimas gracias, Carlos.
Francisco Ángel Morcillo dice, me gusta tu programa y acepto unirme para llegar a los 8.000 saludos de Francisco.
Gracias, Francisco. Contigo lo vamos a conseguir.
Lo vamos a petar.
Lo vamos a petar.
José María Blanco dice, enhorabuena por el programa, felicidades Pulpo, los gallegos decimos... Polvo.
Polvo, efectivamente, polvo. Uno que lo es y que lo tiene. Venga, adelante.
De verdad. Buenos días, Polpo, dice, y compañía. Un saludo muy fuerte de la parte de Nabil, Chanchana, Taza Marruecos, a vosotros y a mi vida herida de corazón, Suaz Azozi, en Francia, y toda su familia. ¡Feliz día a todos!
Gracias, ponedor.
Y mira, un correo electrónico dice... Robledo Cárdenas dice, buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy... Fernando Robledo, hola, un oyente Fernando. Habitual de la última parte del programa. Quiero expresar mi agradecimiento por hacernos tan amena y agradable esa primera hora al despertar. Os escucho y continúo luego con Carlos Herrera hasta las 7:40, uh-huh. A quien aprovecho también para enviarle un saludo desde una población en la que, como en tantos lugares, se le aprecia bastante, La Palma del Condado. Aquí tuvimos la suerte de poder contar con él en una ocasión para la fiesta de la vendimia. ojalá que algún año seas tú también, Pulpo, el que puedas venir, porque la vendimia tiene también mucho de ponedores de calles, se marcha muy temprano para el campo y de hecho se comienza la recolección nada más poder ver algo con la primera luz del día. Ah, vale.
Qué bueno.
Súper bonito, ¿eh? De Fernando, muchísimas gracias.
Pues Fernando, nada, eso es tan fácil como que lo organicéis y me digáis qué día tengo que estar allí, que estaré, y haremos algo bonito para acompañarlo. La verdad que estaría muy bien hacerlo. En la cadena COPE, a esta hora lo que hacemos es poner las calles para que España siga creciendo y para que te sientas reconocido. Sin tu labor, España no seguiría creciendo. Y es fundamental, tú estás intentando dormir y tú estás trabajando, es genial. Somos la comunidad de los ponedores y las temperaturas ya sabes que están subiendo. Y con ello también están subiendo el número de fraudes a la hora de pagar en metálico. Ante este hecho, el Banco Central Europeo ha tomado una serie de medidas para evitar que esto siga sucediendo. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal de Berlín, nos comentará de manera más detallada esta serie de medidas que se están tomando. Rosalía, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un placer escucharte poniendo las calles.
Con mi billete de 50, ¿eh? Aquí lo tengo en la mano.
¿Eso qué es? Cuéntamelo.
Bueno, si no te fijas mucho, parece el billete de 50 de siempre, ¿eh?
¿Ah,
hay
sí?
que poner el ojo, sí, el look del billete es más o menos el mismo. Lo que pasa es que sí que tiene ciertas novedades pues en el papel, en la translucidez del papel, algunos elementos en relieve, que bueno, que son mucho más difíciles de falsificar y que por tanto le van a aportar un mayor nivel de seguridad. Pero
qué
así
bueno.
a vista de un poco a distancia es muy parecido.
¿Y todo esto qué es lo que pretende? ¿Por qué sacan un billete nuevo y de estas características?
Bueno, pues porque el billete de 50 es la denominación más usada en euros y por lo tanto es en la que más hincapié se hace en las medidas de seguridad. El 45%, te doy el dato, de todos los billetes que los ciudadanos europeos llevamos en el bolsillo, el 45% son billetes de 50 euros. O sea que el falsificador que da en la clave de cómo falsificarlo, pues claro, lo tiene facilísimo el repartirlos, ¿no? Por eso ahí se ponen todas las medidas de seguridad, de seguridad posibles.
Rosalía, ¿tú te acuerdas hace años que salíamos a la calle con un billete de 5.000 pelas y era una barbaridad?
Los reyes del mambo.
Es verdad. Y hacíamos un montón de cosas y ahora con 9.50 es que enseguida se va.
Nada, esto es el... dicen que no sube la inflación, ¿no? Están muy preocupados en el Banco Central Europeo.
Es verdad.
Pero, en fin, nosotros por nuestra parte nos alegramos un poquillo, ¿no? De que los precios no sigan subiendo.
Pues sí, la verdad que sí. Oye, Rosalía, si sale un billete nuevo con un nuevo tacto, un nuevo relieve, unos nuevos colores, ¿esto significa que los que tengan en casa billetes de 50 euros ya no les van a valer?
No, para nada.
Ah.
Para nada. Primero, el Banco Central Europeo lo que ha hecho es presentar el diseño, que es un diseño exclusivo de Reinhold Gerstetter.
Qué bueno.
Y va a presentar el calendario de introducción, es decir, a partir de abril de 2017 es cuando vamos a empezar a tener en el bolsillo los nuevos billetes, pero eso no quiere decir para nada que los anteriores billetes de 50 vayan a salir de circulación. No, van a seguir utilizándose como hasta ahora.
Ya, o sea que sale uno nuevo y en cuanto lleguen a los bancos los billetes antiguos se van retirando poco a poco del mercado, ¿no?
Exactamente, será una salida progresiva y en ningún momento va a pasar que nosotros vayamos con un billete antiguo y no nos lo tomen en ninguna tienda o en el banco, eso no va a ocurrir.
Mira lo que me pregunta Fermín, que te está escuchando ahora mismo desde Buñol.
Uy.
Pulpo, pregúntale a Rosalía, por favor, si es verdad eso que dice el Banco Central Europeo, que se van a emitir billetes de 0 euros.
Bueno, yo no tengo noticia de que eso vaya a pasar.
¿Ah?
Yo eso no tengo noticia y el Banco Central Europeo, desde luego, yo creo que no están en esa idea. Lo que sí está implementando el Banco Central Europeo son tipos de interés cero y tipos de interés incluso menores que cero. Pero no, no.
Pero
lo que está
el Banco Central Europeo, no, claro.
No, billete de circulación no. Al contrario, el Banco Central Europeo en lo que está inmerso ahora es en una política monetaria muy expansiva.
Ajá.
Esto quiere decir que está inyectando muchísimo dinero en los mercados, en circulación, para intentar que la inflación suba. Sabéis que el Banco Central Europeo, por mandato desde su fundación, tiene como único y principal objetivo de su existencia mantener la inflación en torno al 2%.
Correcto.
Ahora estamos mucho más abajo y el Banco Central Europeo lo que quiere es, pues eso, hacer que los precios suban un poco.
Rosalía, qué fácil sería arreglar las crisis de cualquier planeta, de cualquier país de este planeta, fabricando más billetes, pero es que eso no es tan sencillo, ¿verdad? No se pueden arreglar las cosas así.
Uy, para nada, para nada. Y sobre todo si te lo estoy contando desde Alemania, ¿no?
Por eso.
Claro, desde Europa es difícil entender por qué el Bundesbank alemán se niega tan redondo a estas políticas expansivas, a que haya tanto dinero circulando para hacer que suban los precios. Porque aquí en Alemania se sabe muy bien, durante la República de Weimar, antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la inflación. Es decir, en el momento en que se desata ese monstruo monetario de la inflación, ya es muy difícil contenerlo. Aquí se vivieron unos tiempos terribles en los que una barra de pan costaba 300.000 millones de marcos. No te estoy exagerando, pero es que al día siguiente ibas y costaba el doble.
¿Qué, por favor?
Entonces, bueno, por eso en Alemania, debido a esa experiencia tan dura, que fue de alguna medida también lo que creó esa crisis social tan grave, de la que al final acabó surgiendo el nazismo, ¿no? Como, como bueno, pues abanderado de todo aquel malestar. Por eso aquí las políticas monetarias expansivas y la alta inflación, uff, como el diablo, ¿no? Cuanto más lejos, mejor. Y por eso el Bundesbank le pone tantos pegas a la política de Mario Draghi en el Banco Central Europeo.
¡Qué barbaridad, Rosalía! ¿De qué cosas nos enteramos así de una manera coloquial, cercana, natural, en Poniendo las Calles? Y lo difícil que es esto del dinero, que parece imprimir y ya está, ¿eh? Y tiene sus consecuencias.
Ojalá, ¿no? ¿Quién tuviera una maquinita de estas?
Joder, si te haces con una, si te haces con una, avísame.
Ya te aviso, ya te aviso.
¿Tú eres también de las que piensa que cuando uno tiene dinero en efectivo se lo gasta más fácilmente?
Yo creo que depende de la persona, ¿no? Que no depende tanto del dinero en efectivo o en tarjeta. Va en nuestro carácter. Yo creo que hay personas que son capaces de llevar el dinero en efectivo o que no se lo gastan. Otros que la tarjeta la usan que echa humo. Ahí cada uno tiene su...
Que la gaviota de la Visa sale volando enseguida, ¿no?
Sí, y depende también de la sociología de cada país. Si comparamos España y Alemania, por ejemplo, Alemania se sigue pagando muchísimo más en dinero en efectivo en comparación con España. En España usamos mucho más el dinero electrónico.
Cada vez más,
y sin embargo, los alemanes no quieren tener sus euros ahí en el bolsillo y no les gusta nada que les controlen cuándo, cuánto se gastan, dónde y con quién, que eso es lo que queda registrado siempre que pagamos con tarjeta.
Claro, pues eso a los que odian el tema de llevar el efectivo en el bolsillo les va a venir muy bien el saber que en Alemania están defendiendo el uso del metálico, y en la mayor parte de Europa lo que quieren es que estemos controlados a través de las tarjetas de crédito.
Pues sí, y sin embargo ahí tenemos, por ejemplo, al presidente de Deutsche Bank, que ha sido el presidente de banco en Europa que se ha atrevido a decir en voz alta que el dinero en metálico debería desaparecer. Que todo en electrónico, sí. y que no. Que vamos, que el dinero en efectivo ha venido a decir que sirve solamente para aumentar el fraude.
Eso es complicado, porque el otro día precisamente en una tienda yo vi como una chica intentaba pagar con la tarjeta de crédito de esas de no contacto y no funcionaba el terminal, y la chica al final, ¿qué hizo? No comprar, se marchó.
Claro, claro. Y es que muchas veces nos vemos en esa situación, ¿no? Últimamente se está viendo otra situación también, y es que sabes que hay otro billete de 500 euros que sí que el Banco Central Europeo ha decretado pues que los va a ir retirando. También es progresivo, claro. Y no va a ocurrir nunca, en la tienda o en el banco, siempre te los van a recibir, pero sí que los quiere ir sacando del mercado. Y ahora, como van a salir del mercado y van a dejar de ser operativos, sí que se están viendo en tiendas, en restaurantes, en la escena de alguien que va a pagar con uno de 500, claro. Que hasta hace poco no los habíamos visto nadie.
No, es que
ahora
verdad,
han empezado a aparecer, o sea, por arte de magia.
Yo he visto, Rosalía, un billete de 500 euros en tres ocasiones en mi vida, y es que es un billete de 500 euros es muchísimo dinero.
Sí, 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 te creo, porque yo ya te digo que no los he visto hasta ahora y tengo ya muchos años,
Bueno, qué barbaridad, Rosalía, que por Berlín bien...
Bueno, ya sabes, este verano berlinés de 12 grados, lloviendo y tal, pero bueno.
Bueno, también en Berlín en agosto.
Pensando en las vacaciones.
Yo he pasado algún agosto en Berlín y hacía calorcito, me pilló calor, vamos.
Uy, pues habrá sido la excepción a la regla, ¿no? ¿De verdad no te llovió? Esto me lo tienes que firmar.
Tendría que ver la foto, porque yo ando ya muy mal de memoria, pero posiblemente... Sí, pues sí me llovió.
Ya
me llovió. Un día me llovió. De los tres que estuve. Es verdad. Rosalía, mil gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Un saludo muy fuerte y muy buenos días.
Hasta luego, Rosalía. Muchísimas gracias. Seguimos creciendo en Twitter, @poniendocalles nuestra cuenta, y tenemos que llegar a los 8.000 seguidores antes del próximo viernes 28 de julio. De esa manera me tocará hacer gazpacho español en directo en este estudio. Nos encanta poner canciones que conoce todo el mundo, que forman parte de la historia musical también de los ponedores de calles. Los Queen, con este Radio Gaga, levantamos España. Facebook, en Twitter, en nuestras redes sociales, también a través de nuestro correo electrónico, un montón de mensajes. Así que, Mónica, tienes que proceder a la lectura de todos esos papeles que tienes en la mano.
Unos cuantos.
¡Qué barbaridad!
A ver.
¿Y qué nos cuentan?
Que nos cuenta, por lo menos, Carlos Girón nos da un aviso. Dice, me despido de vosotros hasta septiembre, entre vacaciones y turno de día. Dormiré a estas horas mes y medio. Así que un abrazo, ¿lo notáis?
Pues, Carlos, te vamos a echar de menos. A ti y a tu producción en la imprenta. Nosotros también nos vamos el día 29 y volveremos el día 1 de septiembre. Pero Beatriz Calderón ya se incorpora el próximo lunes 1 de agosto. Con lo cual, nadie se puede sentir solo.
Luis Martínez, correo electrónico, dice, hola Pulpo,
hola.
He recibido el diploma, qué grande que eres tú y todo el equipo. Qué alegría me has dado al recibirlo. Le pondré un marco y lo colocaré en el salón de mi casa. Os oigo todas las mañanas, hacéis felices a mucha gente.
Ah, gracias a ti, ponedor.
Beita Aparici dice, saludos de una salmantina en Briviesca, Burgos, poniendo calles.
Gracias, Beatriz.
José María Alonso, buenas noches, buenos días.
Buenos días.
Digo yo que ya has hecho huevos fritos. Gofres de a falta de un primer plato, dice. Y con estos calores espero con ganas ese buen gazpacho.
Pues sí, tenemos que llegar a los 8.000 y si llegamos, pues ahí lo haremos.
José María Carvajal, para el laboro, a poner las calles, pero ¡ojo! ¡Qué calor!
Sí, 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 calorcito incluso a estas horas.
Y otros correos electrónicos, dice... Jackie, dice Pulpo, me voy a enamorar de la calor, a ver si también se va.
¡Qué gozada!
Y Manuel Núñez dice, buenos días, les oigo a diario desde Buenas Noches, Buenos Días. Me hacen compañía, me alegran las horas de desvelo, ya que duermo menos que los rateros. Espero a Herrera, conecto con Expósito y enciendo la linterna. Hacen un programa fantástico y lleno de buen gusto por la comunicación. ¡Qué raro!
¡Qué raro!
Felicidades, Pulpo, a usted y a todos los componentes de su equipo. ¿Sienten que les estoy abrazando?
Yo sí lo siento, porque tiene las manos ahí, cuidado.
Pues reciban un cordial y afectuoso saludo, termina.
Bueno, nos puedes llamar de tú perfectamente, somos súper cercanos y súper naturales.
Principalmente.
Sí, en la cadena COP estamos poniendo las calles. Maika, Elizabeth, Félix, Raúl y Román nos están siguiendo ya y le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Nos vamos acercando a los 8.000 seguidores y si lo conseguimos antes del viernes, pues ni más ni menos que me tocará hacer gazpacho en directo en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, y lo ha marcado Sergio, un ponedor. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues mira, ahora en la península, yo soy un chicharrero que salí el 24 de junio en barco para poner las calles en la península, porque soy un jubilado reciente, profesor de matemáticas, y me encanta la fotografía y sobre todo lo de los barcos. Y voy pues por los puertos que voy con la familia y aprovecho como ahora cuando me levante un poquito más tempranito, me vaya para Valencia, que es donde me toca. Ahora estoy en Albacete.
¡Qué bueno!
Casi nada.
¡Qué bueno!
Albacete. Por cierto, recibiste una fotografía de un barco que saqué en Málaga.
Sí, sí, la recibí.
El Aegean Odyssey, es un crucero.
Ajá. Y escúchame, tendrá muchas fotos buenas de barcos y de navíos, ¿no?
Pues yo creo que puedo tener unas 300.000 fotografías, puedo tener.
Pero bueno, ¿y cómo las tienes organizadas?
Pues por ventanas, las vas por zonas, por puertos, las vas clasificando y luego las aprovecho pues en algunas páginas como en Bikes a Mar o en los periódicos locales, pues de vez en cuando me piden y yo les envío gratuitamente, porque esto era una afición de pequeño, de chaval. Cuando yo estudié magisterio, dejé esta afición. Antes era más cara, porque antes era, había que comprar los clichés,
claro,
y había que
revelar, y el papel,
que pagar,
y todo.
Efectivamente. Y ahora, pues mira, lo que no sirve, pues se tira, claro, y se van clasificando pues en unas ventanas que tengo, pues muchos clasificados por cruceros, por petroleros, por portacontenedores, etcétera.
Sergio, ¿y te has pasado a la modalidad de la fotografía digital o sigues con el carrete?
No, he pasado a la digital. Ajá. Aunque conservo muchísimas fotos en blanco y negro, porque las colecciono. Yo pertenezco a una fundación que se llama el Correillo La Palma.
¡Qué bueno!
Que era un barco que iba entre las Islas Canarias, llevando el correo, no había otro medio, no había aeropuertos, y estamos intentando recuperarlo para, en vez de ponerlo en la calle, lo ponemos en la calle y en el agua, que hagan el mismo que hacía.
Pues sí, sabes que hay mucha gente que me recrimina, en tono cariñoso, por supuesto, que bueno, que sí, las calles las estamos poniendo en el programa, pero que no nos acordamos de la gente que está en el mar, y hay mucha gente que nos escucha a través de la onda media en los barcos, gente que está navegando, que gente que está pescando. Hay mucha gente también en el mar a estas horas, ¿eh?
Eso es, ampliamos esa autopista y conectamos el mar con las calles, y la verdad es que yo tengo muchos amigos. Hoy estoy en la península, pero los saludo porque también sé que oyen el programa tuyo, Carlos, que la verdad que es fantástico, y ahí me tiene enganchado. ¿Qué? Sobre todo cuando llega el final, que llega Carlos, tu tocayo, y sí, empiezan a hablar de la música. Y, sí.
La pero música era... es que nos emociona. Igual que a ti la fotografía, a sí, Herrera y a mí, lo de la música es que nos apasiona y compartimos gustos y nos ponemos canciones.
Efectivamente.
Es una gozada. Sergio, sí, sí. Te iba a hacer una pregunta. ¿Qué cámara utilizas?
¿Qué?
¿Qué cámara utilizas, Zas?
Ah, abanico.
¿Abanicos? ¿De colores?
Sí, la 5500, luego tengo una 2000, tengo una pequeñita digital, sí, depende de la zona. Yo, por ejemplo, mañana me llevo los dos grandes zoom, porque tengo autorización de la autoridad portuaria para poder, y también es la amistad que tengo con el director general de la Bahía Mercante.
O sea, que tienes tú ya tus contactos de los años y años que llevas haciendo fotos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tengo suerte, tengo mucha buena y buena relación. Fíjate que es lo difícil y complicado que es entrar en el puerto de Bilbao, y yo que llegaré a Bilbao pues para el 24 de agosto, pues también tendré la suerte de, además de poner las calles de Bilbao, ir al puerto y sacarle fotos a los barcos que se encuentren ahí atracados.
¿Cómo te lo estás pasando, Sergio? Y a mí que me gusta, a mí que me gusta que la gente sea feliz, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
Qué bien, pues te vamos a hacer un diploma, a ver si te haces una foto en un puerto, que se vea, que se vea bien el diploma, que se te vea bien la cámara y sobre todo el barco que tengas detrás, para que los ponedores digamos, mira qué bien se lo monta Sergio.
Pero, ¿me lo vas a mandar a casa, a la dirección que te he enviado o
te lo vamos a mandar por email.
Ah, por email, perfecto. Entonces sí me lo podré hacer, porque yo de Valencia me toca ir por Barcelona, Civitavecchia, Anzio, Nápoles, Capri, Roma, y vuelta por Barcelona. Son dos meses que nos enganchamos al viaje con la familia, tengo una niña pequeña y nos lo pasamos tremendo.
Qué bien, Sergio.
Y con el transistor a cuesta para oír de esos monstruos que tienes de compañeros, como puede ser Carlos Herrera.
Sí, un colaborador.
El Expósito. Juan Carlos Conarejo, sí. Con ese me acuesto y me despierto contigo.
Fíjate.
Y luego los domingos no me pierdo doña Cristina.
Es que no hay nada como tener una cama grande, ¿verdad? Para meternos todos ahí.
Que quepan todos. Eso decían antes cuando decían, no, yo me acuesto con José María García, ¿te acuerdas?
Sí, hombre. El butanín. Sergio, que te estoy abrazando y tú lo estás notando, ¿verdad?
Claro que sí, mucho calor y sobre todo este verano, este maravilloso.
Sergio, que ya te vaya muy bien.
Montón,
y
Carlos Pulpo, eres un monstruo, la verdad es que me encantará
soy feo.
Algún día acercarme por los estudios y a ver si el programa lo hacemos en directo.
Pues mira, cuando vengas nos avisas para que te pongamos un barco en la puerta, para que sepas dónde
está
la copa.
Vale.
Sergio, cuídate mucho, hermano.
Igualmente, Carlos, un abrazo, Pulpo, un monstruo.
Hasta luego. Chao. Seguimos poniendo las calles en COPE. COPE.
Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti, canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús, ya me han pitado un par de veces, si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde, yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer, yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. muere de amor por la luna llena. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa es?